A nuestro Dios, siempre Él quiere escuchar de nuestra boca agradecimiento, y la verdad que hay mucho por qué darle gracias. ¿Se escucha bien, hermano? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, Filipenses 4. Vamos a seguir lo que ayer estábamos mirando. Desde el 6 vamos a leer, 6 al 9. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos. Afanoso sería inquieto o turbado por algo. Siempre escuchamos que explican los hermanos, los maestros, que cuando algo nos roba la atención de otra cosa, toda la hora eso está ocupando nuestra mente, preocupado, turbado por eso, ¿verdad? En otras porciones de la palabra, gracias, donde aparecen también la palabra afán, hay versiones que en vez de afán usan la palabra inquietud o congoja. En vez de afán, ¿verdad? Inquietud, congoja. Nuestro idioma, nuestro dulce idioma dice anire yepuap, anine angekoi, guaraniete anine angekoi. Pero ¿es realmente posible para el creyente no inquietarse por nada? Y cada uno sabemos cómo miles de cosas hay que nos inquietan, ¿verdad, hermano? ¿Cuántas cosas? Graves, no graves, pero que nos pone afanoso, ¿verdad? Y así como vimos, regocijados siempre también. Parece imposible por nuestra condición de subir y bajar en nuestra emoción, ¿verdad? Pero no se trata de nuestra emoción ni de nuestra circunstancia. Vimos que el gozo es en el Señor. Como el Señor es estable, es inmutable, entonces también el gozo puede ser siempre, puede ser continuo. Y esta ausencia de inquietud también, mientras tengamos el recurso de la oración de fe, y nosotros seguro que no nos damos cuenta para dar gracias al Señor por el don de la oración, porque podemos orar a toda hora, en toda situación, en todo momento. Está la posibilidad de orar, ¿verdad? De comunicarnos con nuestro Padre. Y mientras tengamos eso, y como eso tenemos libremente, entonces podemos también estar libres de inquietud, ¿verdad? Porque dice, por nada estéis afanosos, sino al contrario de eso, sean conocidas delante de Dios. Ahí entra, ¿verdad?, la oración. Nosotros le ponemos grado a nuestra, a lo que nos trae inquietud. Algunas veces son sonceras, se soncera y pasa. Algunas veces más grave. Algunas veces nos quita el sueño. No podemos dormir, no hay ganas de comer. Ese es grave. Así que hay cosas por las que preocuparse. Pero el Señor dice por nada. Por nada, por nada. Y si dice por nada, es por nada. Y verdad que cuesta, hermano, porque somos tan razonadores. Antes, yo siempre cuento mi experiencia con mi hijo. Yo ya conocía este versículo y todo, pero para mí que sí, por mi hijo sí puedo preocuparme. Después entendí que me dice, por nada, echa sobre el Señor, encargale al Señor tu carga, que se encargue Él. Eso es lo que nos cuesta tanto y tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Por nada estáis afanosos. Y gracias al Señor que en el mismo versículo nos dice la manera para no caer, ¿verdad? En esa inquietud pecaminosa. Porque es pecaminoso estar inquieto siempre, mientras el Señor nos dice, por nada estés inquieto. Pero en vez de eso, llévale al Señor, orá, busca la comunión. En toda oración y ruego. La oración es algo general en la vida del creyente, ¿verdad? Vamos a decir que es, no sé si podemos usar la palabra global, es la atmósfera, tiene que ser la atmósfera nuestra. En todo momento, andando, cualquier cosa, Señor, derje shahina. Alguien nos hace una pregunta y enseguida, Señor, encárgate tú de la respuesta. Es una actitud continua, es la oración. Pero después dice, ruego. Esto ya es algo específico, ¿verdad? Ahí llevamos eso que está por inquietarnos. Vamos a decir que está por inquietarnos, no, vamos a decir que estamos inquietos. Por inquietarnos. Ese es ruego, llevamos ante el Señor. Y siempre va mezclado con acciones de gracia. No nos dice y acciones de gracia, dice con, dando la idea de que eso siempre tiene que estar en la oración del creyente, en la vida, en todo momento. Y verdad que es así, hermano, verdad que siempre estamos dando gracia al Señor. Aún en situaciones tan, a veces estamos mal, fracasamos, pero gracias Señor porque sé que tú puedes sacarme de esto. Hay otra vez un agradecimiento. Eso es lo que al Señor le agrada. Así que siempre la oración es mezclada con acciones de gracia. Nuestro Dios pide eso. Y esa acción de gracia tiene ya un efecto en nuestro propio ánimo, hermano. Increíble cómo cuando hay situaciones así que puede robarnos la tranquilidad. Y gracias, Señor. Tú estás controlando y a la mitad ya se tranquiliza nuestro ánimo al pensar, al mirar al Señor así, ¿verdad? Vamos a ver en Efesios capítulo 5. Vamos a ver algunos versos donde siempre alrededor del Señor se elevan las acciones de gracia. Efesios 5:20. Efesios 5, verso 20, dando siempre gracias por todo. Hoy puruco el Señor la palabra, por nada estéis afanoso, agradece que entero, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre. Yo siempre suelo decir que el creyente de la gracia es un creyente que siempre tiene en su boca una acción de gracia al Señor. Colosenses también vamos a ver. Colosenses capítulo 4. El verso 2. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración. Ese es un ambiente de oración, ¿verdad? Toda la vida, un ambiente de comunión con nuestro Dios continuo. Y cuando hay una petición especial, entonces presentamos al Señor, nos ayudamos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias, Señor, está en tu presencia esta petición. Gracias que tú tienes control. Estamos velando por esa petición también, ¿verdad? Estas peticiones acá van a terminar. porque van a terminar nuestras necesidades. Pero vamos a ver que en la eternidad la acción de gracia va a seguir, sigue. Porque ese es el ambiente de nuestro Dios. Él habita en medio de la alabanza, dice, de su pueblo. Tiene que ser nuestro ambiente continuo también. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos son los vencedores, hermanos, los que están, van a estar con el Señor reinando, van a estar como co-regente, como la reina, ¿verdad? Estos no es que están diciendo nomás todo esto que dice cada palabra. Acá podemos cantar y decir tu magnificencia, todo. Pero para llegar a aprender eso en el corazón, por eso muchas veces el Señor nos hace pasar, hermano, por situaciones que nos da gusto. ¿Cómo reaccionamos en esas situaciones? Y vamos aprendiendo lo que es el Señor. Estos aprendieron acá. Y quién sabe cómo, quién sabe qué situación dura pasaron. Y pudieron dar gracias al Señor en esas situaciones. Pudieron orar por lo que a lo mejor le estaban matando. Hay miles de maneras de dar gloria al Señor estando en situaciones malas. Porque en buena situación es fácil. Pero generalmente es en mala situación. Estos aprendieron acá. No es que allá, no allá porque están en la gloria, no. Están ahí porque aprendieron acá. Porque los que no aprendieron están en el capítulo 7. Innumerable multitud. La salvación es de Jehová. Pero estos están dando gracia y le da al Señor todo lo que es el Señor y todo lo que hay en Él, ¿verdad? Le glorifica como Él se merece. Dan gloria, dice, honra, acción de gracias al que vive por los siglos de los siglos. Y queremos llegar a esto. Y vamos a ver también el capítulo 7 de Apocalipsis, para ver cómo la acción de gracias va a la eternidad. Cómo conviene que aprendamos, aunque no me gusta y no entiendo, no es lo porque entendemos, pero gracias, Señor, porque tú permites esto. Porque dice Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga que vino algo que Jehová no mandó? Él permite, no se le escapa de su mano. No es que, Señor, te olvidaste de mí, me llegó sí que este dardo del enemigo. Él está y Él permite. Podemos darle gracias, ¿verdad? Y eso le glorifica y le da gozo a nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 7. El verso 12. Dice Apocalipsis 7, 12, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 11, verso 17. Apocalipsis, capítulo 11, 17. Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dando gracias, siempre dando gracias. Y para nosotros el agradecimiento en el corazón, hermano, nos libra de queja, de resentimiento, de incredulidad. Mucha obra hace en nosotros el ser agradecido al Señor y también a nuestro cualquiera que nos hace un favor, ¿verdad? Ser agradecido, eso el Señor nos pide. En nuestra oración es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que interviene. Por sentir una necesidad grande, vamos con nuestra carga, está el Espíritu Santo, Él pone en el corazón ya una paz o una seguridad, ¿verdad?, y damos gracias. Por obediencia a la palabra, llevamos todo en oración. Tal vez no nos da enseguida lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Generalmente Él espera que haga la obra en nosotros. Espera que le demos gracia, que nos conformemos a su voluntad, así como Él está guiando, y después da. No es cuando le pedimos y que ya. Pero hace algo demasiado valioso en nosotros. El verso 7 de Filipenses 4. Cuando hicimos nuestra parte de llevar ante el Señor, de derramar nuestro corazón, y generalmente debemos esperar, ¿verdad?, este regalo valioso que encontramos en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, la paz de Dios guardará. El corazón es el centro de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, todo, ¿verdad? Y la paz de Dios dice que guarda el corazón y los pensamientos. Esta palabra guardar dice que significa una guardia militar. Guardar en un estado de seguridad. Montar guardia como un centinela, encerrar o proteger. Esta palabra que se usa acá, dice que significa todo eso, ¿verdad? Como un centinela que está haciendo guardia. Esa es la paz de Dios, guardando nuestro corazón, ¿verdad? Hace el que obedece el verso 6 de llevar todo ante el Señor en oración, en acciones de gracia, como Dios no es inquietado por nada. Él sabe el fin desde el principio. Entonces esa vida es guardada en armonía, ¿verdad? Ese creyente que está pasando por un mal momento, pero lleva con el Señor y es guardado en armonía. Nos mantiene calmo, tranquilo ante cualquier situación. Esta paz de Dios va más allá de lo que la mente puede entender. A veces ni la persona entiende, hay una situación tan difícil, tal vez decía, ay, Dios mío, que no me pase esto, y llega y le pasa eso, y qué raro, se encuentra, tiene paz, no se puede explicar, pero se experimenta, podemos entender, pero se puede experimentar, y no es desentenderse de nuestra responsabilidad, ¿verdad? No es eso, es que buscamos primero al Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser ordenado, vamos a decir, todo lo demás. Pero primero, lo de arriba, al Señor. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3. Este es algo precioso que tenemos que mezquinar en nuestra vida. Si algo nos quitó la paz, buscar arreglar eso y volver a tener esa paz en el corazón. Porque aún decisiones que hacemos sin tener esa paz, no va a ser buena decisión. Eso vemos en Colosenses capítulo 3, verso 15. Necesitamos la paz para decidir rectamente. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuevamente, sed agradecidos. Pero lo que vemos, lo que quiero ver es que la paz de Dios dice gobierne. Otra versión dice reine en vuestros corazones. Reine. Otra versión dice que sea el árbitro, que la paz de Dios sea el árbitro, es decir, el que decide. Así que para cualquier decisión, hermano, necesitamos esta paz. No debemos hacer ninguna decisión si no tenemos esa paz en el corazón. Ese tiene que ser el árbitro, el que está reinando y hace la decisión, ¿verdad? Y la confianza en el Señor da esta paz. Vamos a ver ya cómo el Señor dijo a su pueblo también en Isaías capítulo 30. El Señor les pedía confianza en su Dios para que sean salvos de sus enemigos. 30:15 de Isaías. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ellos dicen, no quisieron. No, después dicen, no, vamos a buscar caballos veloces. Y bueno, entonces van a ser veloces vuestros perseguidores. Pero el Señor le dice, tepetu una xereje, tengo el cuamba, esa papo salvata, pero confíen en mí. Reposen en mí, en mi cuidado. Pero sabemos que ellos no pudieron entender esto. Y que el Señor nos muestre más y más. Seremos salvos de tantas cosas teniendo paz. Esta paz preciosa de Dios. En su comunión recibimos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan también. Acá el Señor nos presenta claramente como el antídoto perfecto para los afanes, para las inquietudes, esta paz. Juan 14:27. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque es paz en el corazón. Primero Él nos hizo la paz con Dios y luego, de acuerdo a lo que nosotros buscamos al Señor, ¿verdad? Tenemos esa paz en el corazón también. Y el mundo, un dato de tranquilidad llama paz, ¿verdad? Tranquilidad exterior, puede ser que acá haya un mundo de inquietud. Pero no, dice, no, es como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que Él nos da. Ausencia de turbación y de miedo. ¿Cómo necesitamos esto en este tiempo, verdad? Nos apeligra neurosis, derrumbamientos nerviosos, angustia mental. Necesitamos tranquilizantes, pero está la paz de Dios que es todo remedio contra eso. Bueno, volviendo a Filipenses 4. Verso 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Tenga su mente bajo control, es lo que nos dice. Podemos, justamente en nuestra mente es que ahora hay demasiado lucha, hermano. ¿Por qué? Ya sabemos luego. Yo recibí en estos días la foto de una criatura de Buenos Aires. No sé si ya tiene 2 años. Y después, qué linda, le dije a su mamá. Ella mandó, había sido anoche, dice. Todavía no tiene 2 años la criatura. Hermana, tu ataque de sacarle de tu hija el celular. Sí, ya me dijo la doctora, dice. Tiene problemas la criatura. Ya me dijo su doctora, dice. Y la nena me mandó su foto. Y después, adolescente, dice, se quejan ya todos los maestros, todos tienen problemas. No podemos más manejar nuestra mente. Y la palabra nos dice, tenga su mente bajo control, no deje que le maneje otro, de aquí, de allá, que ni sabemos de qué infierno está mandando su mensaje. Podemos tener, y no nos va a pedir, otra vez, no nos va a pedir la palabra, sino podemos gobernar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. Un hermano decía, cuelgue el teléfono, le viene un pensamiento, pase a otro pensamiento. En el verso 7 nos afirma que Dios custodia nuestro corazón, nuestro pensamiento por medio de su paz preciosa. Acá nos recuerda que nosotros también tenemos responsabilidad en eso. El verso 8 es nuestra responsabilidad. Dios, si nosotros queremos mantenernos impuros, Él no nos va a estar evitando, vamos a decir, porque Él nos quiere esclavo, nos da todo, pone toda a disposición. No puede hacer más que eso. Pero si nosotros queremos seguir impuros, bueno, esta es nuestra responsabilidad. Y Él nos recuerda en este verso 8. Si queremos ser guardados de toda acechanza del enemigo mediante la paz de Dios haciendo guardia en los puntos estratégicos de nuestro ser, corazón, pensamiento, está en nuestra parte. Porque Dios nos va a custodiar nuestra vida pensante si nosotros no queremos guardarnos puros, ¿verdad? En estos versos es fácil descubrir al Señor Jesucristo, ¿verdad? En este verso 8, en todas estas virtudes que está poniendo. Dice la esposa en Cantares, todo él es codiciable. Y otra versión dice, él es todo un encanto. Hermano, en meditar sobre el Señor Jesús, su vida, hay tanto para meditar. No vamos a terminar nunca de descubrir a Jesús. Aún el hombre que anduvo, el hombre Jesús, nomás no vamos a terminar nunca. Acá, ojalá que allá sigamos, no sé cómo será allá, no nos dice tanto. Pero es efectivo, hermano, para limpiar nuestra mente, sacar de eso que está molestándonos y empezar a mirar la Biblia, a buscar qué efectivo es, hermano, es eficaz. Porque no podemos tener a la vez malos pensamientos y estar pensando en Jesús. Jesús mantuvo ganar, la ñande ya comido ñan de parte. Jesús únicamente va a ganar, ¿verdad? Así que meditar en Cristo es el remedio para el desánimo, la amargura, la tentación, la tristeza, desacuerdo entre hermanos, todo eso que puede inquietarnos, que puede sacarnos la paz, que puede distraernos de ser fieles al Señor, porque estar muy preocupado es pecado. Porque la palabra dice, por nada estéis afanosos. Y entonces ya estamos distraídos para servir al Señor. Hay demasiadas cosas que demandan nuestra atención, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vamos a ir a Cantares, capítulo 5, 9 y 10. Cantares, capítulo 5, verso 9 y 10. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Como digo, Jesús tiene que sobresalir. Si tenemos montones que puede darnos turbación de mente, con tantas cosas, ¿verdad? Él va a sobresalir a una multitud. Dice que Él es visto entre 10.000, señalado, ¿verdad? Que muchas veces no tomamos el tiempo para levantar nuestros ojos de mil cosas y mil personas, miles de cosas y personas para ver al Señor. Él está ahí. Demasiadas cosas a veces llenan nuestra vida. Pero que el Señor nos ayude a mezquinar nuestra mente, a buscar limpieza de mente, que es lo que tanto cuesta ahora, ¿verdad? Y se nos ordena pensar en estas cosas del capítulo 4, 8 de Filipenses. Voy a ver, porque vamos ya, está llegando nuestra hora, no vamos a poder ver cada cosa que nos dice acá, pero dice la palabra griega traducida, pensad, en esto pensad, dice, ¿verdad? Nos ordena. Esta palabra pensad quiere decir inventariar o estimar el valor de algo, hacer un inventario de estas cosas, ¿verdad? Pocas veces sabemos estimar correctamente lo que tenemos en nuestra vida, las cosas que tenemos. Y a veces sentimos pérdida por algo y ay, eso nomás ya nos trae pena, dolor, tenemos lástima, cosas materiales, terrenales, temporales. Si es que ponemos gran valor en eso. Pero nosotros somos ricos eternamente. Nuestra riqueza es eterna, somos ricos en Cristo. Tenemos tesoros abundantes que nunca perderán su valor. Y en eso el Señor quiere que estemos pensando. Y podemos pensar en esto que nos dice todo lo verdadero, todo lo honesto. Son riquezas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Y en otra oportunidad vamos a estar mirando cada una de estas riquezas, ¿verdad? Todo lo verdadero. Mirando a Jesús, porque Jesús es la verdad y es la fuente de todo lo verdadero. Entonces hay que podemos ver en Él. Y vamos a dejar aquí que el Señor añada su bendición.